Terra Nostra.
Geografía para escuchar presenta Finestra Italiana. Italia se mira, se escucha, se bebe a través de Finestra Italiana. La ventana al bel paese.
Che cos'è l'amore? Chi vive al vento?
Bienvenidos.
Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto.
Piccola amica, ti devo lasciare. Gli studi son già terminati, abbiamo finito così di sognare.
¿Qué tal? Hermosísimo este tema, de nombre Piemontesi, interpretada por Silvana Fioresi. Benvenuti a Finestra Italiana, la finestra al bel paese. Come ogni venerdì, saluto la JB Jalisco Radio e tutti coloro che ci ascoltano a Guadalajara sul 96.3, a Puerto Vallarta sul 91.9, e a Città Guzmán sul 107.1 tutte di FM. Anche salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano su internet e cominciamo questo bellissimo programma. Come sempre vi saluto, sono Dino Poli. Hoy tenemos aquí como invitado a pues dos personajes, pudiera decir sin lugar a equivocarme, importantes en la comunidad italiana. Tenemos al señor Edgar Zanella, de la Unión de Descendientes Italianos en México, y por otro lado, también conectado en internet, al Nono. ¿Cómo está el Nono? El Nono es youtuber.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Nono? Bueno, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Edgar?
Sí, estamos bien, Atoli, hola.
¿Qué tal? Oye, con tu gorrita, bandera mexicana, italiana, tu camisa con logotipo de la asociación, bandera, no, hombre, está muy bien, atrezzato, ¿no?
Sí, así, pues muy identificado con un logotipo que se creó para unirnos, tener una identidad propia de italo-mexicanos, el cual es un proyecto que se inició en un trabajo en equipo.
Sí.
En un miembro del comité organizador que estamos tratando de fomentar en Irapuato.
Qué bien, qué bien. A ver, Edgar, platícanos. Tú eres descendiente, tú eres hijo de migrante, ¿no?
En realidad, llegaron en un convenio de contrato por una empresa privada en Italia, que es el segundo contrato Rovanti, firmado en Roma el 6 de diciembre de 1981.
Sí.
Y se concretó con la llegada de un vapor que se llamó México.
Sí.
En el 4 de febrero de 1982. Son familias de agricultores del norte de la Alta Italia. Y en este caso, pues hubo una emigración para formar 6 colonias agrícolas. Y pues fue parte de esta contratación que subsidió el gobierno de la República Mexicana en esos tiempos.
Sí, yo estaba leyendo la información que me enviaste. Que les pagaban, ¿verdad? Por venir y les exentaban impuestos y, o sea, con el ánimo y con el interés de que poblaran algunas zonas de la República Mexicana, ¿es correcto?
Sí, en realidad, pues después de la Guerra de Reforma y de la intervención francesa del Segundo Imperio, pues hubo una aplicación de la amortización de bienes eclesiásticos y las tierras que se tomaron de, pues que eran de propiedad de la Iglesia Católica, requerían ser, pues fomentar la agricultura con nuevas técnicas. En este caso era un requisito que las familias que emigrados tuvieran el antecedente de ser agricultores.
Sí.
Y la zona que más tenía problemas agrarios era la zona del Véneto, por ser integrada pues por un plebiscito en el 1866 a la Reino de Italia.
Sí. ¿Pero qué problema tenía? Disculpa.
Las familias eran muy numerosas para empezar y las propiedades cada vez más reducidas al heredarse las generaciones siguientes.
Sí, sí.
Y entonces el reino de Lombardo-Véneto, que fue el antecedente de mi familia, que eran siempre agricultores, pues tuvieron esa intención siempre de dejar un patrimonio a sus hijos, pero cada vez veían que la propiedad era más pequeña y los hijos eran demasiados.
Sí, sí, sí. Y entonces, a ver, y por ejemplo, cuando se da esta migración, que viene el barco de nombre México en español, ¿cuántos italianos venían?
Bien, era un contrato primero que tenías que firmar con la empresa. Ahí se especificaba que requerían familias o probables adultos que podrían ser una familia o núcleo familiar en México, que tuvieran la oportunidad de que se les pagara el pasaje, los viáticos por 2 años, la libertad del gravamen en sus utensilios agrícolas, y tuvieran una certificación de sanidad por parte de la autoridad de la comune. En este caso, pues cumplieron todos los requisitos, hicieron la firma del contrato y se embarcaron en Génova un 16 de enero de 1882. Pero hubo ciertos retrasos por sanidad, porque el barco venía cargado de carbón, y pues hubo protestas porque subían y se ensuciaban, y hasta que lo limpiaron se partió un 26 de enero allá del puerto de Génova.
A ver, Edgar, y platícame, ¿por qué crees que el gobierno tomó la decisión de contratar italianos para poblar esa zona y para que trabajaran como agricultores, teniendo México pues siendo un país de agrícola y un país ganadero?
Sí, el proyecto calificaba para 6 colonias modelo agrícolas, que traían ya un proyecto antes de las guerras de reforma y de intervención del imperio. Pero hasta que se estabilizó otra vez un presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión, entró ya en funciones el presidente Manuel González, que fue el que en sí le autorizaron y se concretó que esos contratos fueran a particulares, y a su vez pues el precio del pasaje lo iba a subsidiar el gobierno de la República, ¿no? Se iba a arreglar con el particular. Entonces, por eso el interés de traer familias completas, porque un precio tenían los adultos y un precio los menores. Y ese era el enganchamiento, pues, que llegaran las familias para también el particular cobrar ese beneficio.
Claro.
Y que las colonias se fomentaran, porque el deslinde todavía de propiedades fue un problema al llegar de los nuestros aquí, porque pues todo fue en un año presupuestado que fue muy rápido.
Sí.
1882.
Y a ver, me decías del barco, un barco de carbón que tuvieron que limpiar y, por decirlo así, adaptar para transportar a estas familias italianas de Italia a México, ¿verdad? ¿Cuántas familias venían o cuántas personas?
Sí, la total de personas contabilizadas fueron 1,513, pero dentro de los que fue los manifiestos de salida y entrada al puerto, pues no se especifica, porque desgraciadamente en el trayecto del viaje hubo defunciones y nacimientos de menores. Al final de cuentas, pues llegaron con una epidemia de sarampión y eso complicó las cosas, porque tuvieron que separar enfermos de sanos, trasladarlos a una población con mejores aclimatación, que en este caso a los sanos.
Se te cortó poquito, ¿eh? Nos quedamos en sarampión, que los tuvieron que separar.
Separaron, sí, los enfermos de sarampión con los sanos. Todos los enfermos tuvieron que hacer una cuarentena un poco más de cuidados en Veracruz, y los sanos se fueron a Orizaba una temporada todavía para hacer una pequeña cuarentena allí de estabilización ambiental que asignaron de colonia.
Ok, y en este momento esa parte de territorio mexicano donde llegaron ustedes, ¿cómo se llama ese lugar?
Sí, mira, eran dos contratos, el contrato Robanti, que eran 200 familias, y el contrato Rizzo, que involucraba 100 familias. Uh-huh. En el caso de nosotros, el segundo contrato Robanti, que fue la primera, digamos, remesa, por llamarle de una manera, los asignaron por convenio a la colonia en San Luis Potosí, que no sabían cómo se iba a llamar. Entonces, de Orizaba regresan a Veracruz y en un barco llamado Tlacotalpan, uh-huh, los embarcan a Tampico. Y ahí empieza una odisea, porque pues desde que ellos llegaron, pues no vieron su tierra prometida hasta el primero de diciembre de 1882, que les entregaron sus lotes y parcelas respectivas desde el linde, porque no estaban preparados para los terrenos que les iban a tocar.
¿Esto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Desde que llegaron hasta que les entregaron?
De febrero hasta diciembre.
Ah, ¿y en ese lapso qué hacían?
Pues mira, estaban a través de una vigilancia de un general, tenía el rango de coronel allí y los vigilaba. Y esa persona era los que vigilaba y administraba los recursos. Mencionaban la literatura que se apellidaba Urrea. Y tardaron 3 meses en la población de Cerritos. Y ahí hubo muchos fallecidos de lado de nuestros emigrados. Entre ellos mi tatarabuelo falleció allí en Cerritos. Ahí quedó enterrado por cuestiones sanitarias de infección estomacal.
Entonces, a ver, en el lapso en que llegaron, hasta que les entregaron ustedes, tus antepasados, vivían, les daban de comer, el mismo gobierno mexicano, les daban las comidas, se encargaba de su protección, de su cuidado, o los tenían solamente vigilados y pues ahí rásquense con sus uñas, si comen bueno, si desayunan bueno, si cenan, pues también. ¿Cómo era?
Sí, es una caravana vigilada por una serie de soldados mandados por el jefe militar, en el cual al llegar a una zona a acampar, pues les decían que a un toque de queda de retorno. Uh-huh. Y las familias hacían sus propios alimentos Y claro, les ayudaba un subsidio del gobierno, pero muchas veces donde estaban, pues tenían que ver la manera de sobrevivir con lo que había en cada población que podían estar. En el caso de Cerritos duraron 3 meses, fue conflictivo el liberarse hasta llegar a un municipio donde les pudieran poner, conceder tierras un poquito en mejores condiciones, porque la intención de la indicación gubernamental pues era que las tierras que eran expropiadas por la iglesia en ese momento pues eran gratuitas para el gobierno, pero pues nada, tenían las condiciones para hacer una nueva colonia.
Ok, Edgar, ¿te parece si vamos a corte y regresamos?
Sí.
Los sentidos se abren en Finestra Italiana, la ventana al bel paese. Regresamos.
Escúchame, en todo no me amavo granché. Il nano mi guarda felice, non sa quel che dice, se la canta per sé.
Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come.
Finestra Italiana.
Fossi, fossi picchi.
Los sentidos abiertos en la ventana al bel paese. Continuamos.
Ciao amici di Finestra Italiana, los saludamos cordialmente, somos Ileana
y Daniela Zumpano, de Cultus Dantia para Finestra Italiana. Benvenuti. Mami, ¿me cuentas cómo llegó tu nono aquí a México?
Claro que sí, Dani. En 1924, mi nono tenía 26 años de edad. Sus dos hermanos ya habían salido de Italia 2 años antes y fueron a vivir a Buenos Aires, Argentina.
Ah, por eso tenemos mucha familia en Argentina.
Así es. Bueno, te platicaba. El nono salió de Italia en 1924 a bordo del barco Conte Rosso, que iba hacia Nueva York.
¿Y luego?
¡Shh! ¡Cállate! Mira, deportaron al nono llegando a Nueva York. ¡Qué triste! Pero no se rindió. Esperó un año y regresó, igual a Nueva York. Y ahora ya lo recibió un tío y le recomendó que se viniera a México. Que aquí lo esperaban ya otros 2 parientes. El nono, sin conocer el idioma, logró viajar a la Ciudad de México y bueno, ya conoces el resto de la historia.
Sí, también sé de otros barcos, como el México, que salió a finales del siglo XIX. Partía del puerto de Génova, Italia, al puerto de Veracruz, con mucha gente que salía de Italia por cuestiones de la Guerra Mundial. Primero, en 1854, se firma el primer decreto sobre inmigración en México. 200 colonos vénetos, lombardos y piamontes se establecieron en Papantla, Veracruz. Ya afincados en suelo veracruzano, se estudió su comportamiento y su adaptación, buscando así la apertura de nuevas colonias de inmigrantes italianos. La colonia de Gutiérrez Zamora fue la primera que se consolidó como un excelente proyecto de inmigración que se repitió en otros estados del país.
¿Ellos venían en el México?
Sí, claro.
Otros barcos de inmigrantes europeos que llegaron, Dani, a México fueron el Atlántico, que hizo 2 viajes, y el Casus. Estos barcos llegaron al país entre octubre de 1881 y septiembre de 1882.
¿Y podemos ver la lista de pasajeros?
¡Sí! ¡Por supuesto! Así búscalo en internet. Ahí vas a ver el nombre del nono de su primer viaje y junto dice deportado. Busca la lista de pasajeros del Conte Rosso y la fecha.
¡Qué interesante! Acompáñame, ¿sí? Y lo buscamos las dos juntas.
Ok, vamos. Amici, esperamos les haya sido útil esta información. Les deseamos un buen fin de semana. ¡Arrivederci!
Buen fin de semana, aunque a voy, care Zumpano. Bueno, Edgar, ¿así se escucharía el barco donde llegaron tus antepasados? Edgar, ¿me escuchaste?
Sí, sí te escucho.
¿Así se escucharía, sí, verdad?
Sí, sí, efectivamente.
Edgar.
Causaba dudas de llegar a unas nuevas tierras de personas que nunca habían ido a ultramar.
Qué emoción, ¿no? Qué emoción llegar en el barco después de... ¿Cuánto tiempo de viaje, más o menos? ¿Cuánto sería? ¿Un mes?
Sí, era prácticamente el mes, un poquito menos, 28 días.
Imagínate, 28 días viendo solamente agua, con el peligro de contagiarse de, pues, de cualquier enfermedad que traían ya algunos, ¿verdad? Y de repente ver las costas, que pues las costas mexicanas son hermosísimas, ¿verdad? Entonces, qué impresión han de haber tenido estas familias que llegaron.
Sí, efectivamente, los viajes transatlánticos antes eran de barco en vela y la transferencia a motores de vapor combinado con la vela, pues hizo que esos viajes transatlánticos fueran más comerciales, por llamarlos de una manera. Y pues se requerían del carbón orgánico.
Sí, claro.
Uno de los motivos de estancia en una de las islas para recargarse de carbón, pues se piensa que allí fue el motivo de la epidemia de sarampión.
Del contagio, sí.
El contagio, sí. Entonces, pues sabían mucho de las enfermedades tropicales y desconocían pues los efectos, y les tocó vivir una epidemia principalmente que afectaba a menores de edad.
Sí.
Y desgraciadamente mi núcleo familiar que venía, la menor, pues llegó sin vida, ya falleció un día antes.
Uf, qué caray. A ver, Edgar, y me nos platicabas que esta migración fue por un contrato de trabajo. Cuando termina ese contrato, ¿qué pasa? ¿Los deportan o les dan la opción de quedarse? ¿Qué pasa?
Sí, la promesa era tener su propiedad, pequeña propiedad, con una forma de pago accesible a 10 años. Esa era la promesa. Pero dentro ya de las circunstancias que se presentaron y los deslindes a las propiedades de otros particulares que fueron afectadas, pues inclusive se llevó a litigios que duraron bastante tiempo. En el caso de la colonia 10 Gutiérrez, que posteriormente la bautizaron con ese nombre en el municipio de Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí, se concretó el litigio después de 20 años. En 1902. Terminó con un levantamiento topográfico, pues, para ver el deslinde de los colonos que quedaron y que estaban posesionados en algún lote o parcela. Y ahí aparece mi bisabuelo en ese deslinde, donde ya al particular, pues que le quedó todavía una porción que se había primeramente dado a la colonia y después pues se le quitó ya en el juicio final, pero ya con sus títulos de propiedad ya pusieron a vender y trasladarse a otro lugar, que fue el caso de mi bisabuelo, que hizo vender esa propiedad, casarse en la comunidad de Chipilo, comprar allá y posteriormente como particular nuevamente inmigrar a la región de Cuautitlán, Estado de México.
De esta colonia, ¿tienes algún, bueno, primero, algún censo de cuántos son los descendientes que se quedaron, y que nos pudieras decir también cuántos miembros tiene la Unión de Descendientes Italianos en México?
Sí, la Unión de Descendientes Italianos en México nace a través de un comité organizador, que es un órgano colegiado. Y nos integran ahorita dos mujeres, es Virginia Lorenzini Especia, que de cariño le decimos Johnny. Mando un saludo afectuoso.
Sí, claro.
Nos están escuchando. Angélica Linares Verduzzo, que políticamente está casada con Carlos Mancini Zanella. Y también está Miguel Ángel Zanella León y Hugo Alejandro Zanella García. Y un entusiasta que se nos integró, también descendiente italiano, que nos presta la Hacienda Arandas. Es de prestar es porque nos da un precio muy accesible para hacer el evento, es Arturo Zavala Constantini.
Sí.
La familia Constantini es parte de la historia de esa emigración que llegamos a San Luis Potosí junto con los Lorenzini, junto con los Banzini, porque también había permutas entre colonias y luego los de Chipilo pedían allá pensando que iban a mejorar y luego ya se caía la moral y muchas familias emigraron hacia los Estados Unidos.
Sí, sí. ¿Y cuántos miembros son?
Sí, actualmente alcanzamos a reunir más de 550.
Ah, son.
Pero el censo es exponencial porque el núcleo familiar que no pudo faltar, pues corresponde a otros 10 o 20 miembros.
Sí.
Se perdió en el evento. Y en sí, las familias han crecido tanto que la genealogía la tenemos que registrar en algún lugar y nos hemos hecho ahora cargo de que las plataformas las enriquezcan a través de las manos de cada quien para poder saber la generación actual, los que viven y con sus apellidos actuales.
Ok, entonces son alrededor de 500 miembros de que componen esta unión de descendientes italianos en México, y el censo que han hecho de esa zona de familias de italianos, ¿cuántos son?
La verdad, llega a más de 1,300 personas. Uh-huh. Muchos por las situaciones económicas no logran hacer los gastos de traslado. Sí. Porque viven en comunidades todavía rurales, pues están fuera del estado de Guanajuato, que es un estado pequeño al centro de la red.
Sí. Edgar, ¿te parece bien si vamos a música y regresamos? Y mira, aprovechamos para actualizar la videoconferencia. ¿Sí? Vamos a música.
Sto cuore e a te volgo pensiero, niente voglia e niente spera ca tenerti sempre a fianco a me. Si sicuro che st'amore come so sicuro te, oi vita mia, oi cuore. E chi sto cuore si stata o primo amore o prima l'ultima sarai con me. Quanta notte non ti vedo, non ti senti in tasti braccia, non ti vaso che sta faccia, non ti stringe forte in braccio a me. Ma se t'anno ma sti suono, mi fai piangere per te. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore si stata o prima amore o prima l'ultima sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore si stata o prima amore o prima l'ultima sarai per me.
Muy bien, hermosísimo este programa, bueno, como todos los viernes, ¿verdad? Y hoy tenemos de invitado al señor Edgar Zanella, de la Unión de Descendientes Italianos en México, y al Nono. Nono, te doy el uso de la voz porque quiero hacerte varias preguntas. ¿Cómo estás, Nono?
Bien, Nino, gracias.
¿Qué tal? Recuérdense, el Nono es papá de nuestra compañera Iliana, es abuelito de Daniela Zumpano y es un youtuber conocido. Sí, sigue subiendo videos, ¿verdad, Nono?
¿Qué sí, o qué?
Subiendo videos.
Claro.
Ah, muy bien.
Subo videos cada vez que puedo.
Nono, a ver, ¿cuántos años tienes?
Apenas voy a cumplir 87.
Ah, pues somos casi de la edad. Entonces, casi de la edad también. Yo creo que anda rondando también los 70 Edgar Zanella, ¿no? Sí. No, a ver, de lo que has escuchado, que nos ha platicado Edgar, algo que nos puedas comentar respecto a tu impresión, estar aquí en México, comparar, digo, no es que se pueda comparar, pero Italia con México, los climas, la gente, la comida, ¿de alguna forma te has podido adaptar a todo eso?
Bueno, yo soy mexicano.
Sí.
Mi papá era el italiano. Él, en la casa predominaba la cultura italiana.
Sí, yo lo sé.
Si se podía, comíamos mucha pasta,
sí,
platillos italianos, en fin, todo era muy, muy italiano, ¿no? Es más, en las tardes, junto con mi mamá, íbamos a visitar a puros paisanos de mi papá, que a muchos de ellos él los convenció y los invitó para que se vinieran a México. Y él los ayudaba a conseguir algún trabajo, a instalar algún negocio. Y es que en mi casa siempre predominó la cultura italiana. Es más, cuando me casé, convivimos con mi mamá un par de años. Mi mamá, que era mexicana, había absorbido la cultura italiana completamente, ¿no? Entonces, esos 2 años que vivimos con mi mamá, mi esposa aprendió toda la cultura italiana. Así es que en mi nueva familia y en mi nueva casa, pues siguió predominando lo italiano, la pasta, los platillos italianos, muchos amigos italianos. Y como remate, tengo una italiana mexicana que hasta parece que nació en Italia. Le encanta lo italiano. Es más, trabaja con el comité de italianos aquí en México.
Sí, sí, Daniela Zumpano. Daniela. Sí, sí, sí.
Hasta trabaja con ellos.
Oye, no.
Perdón.
Sí, no, a mí, por ejemplo, me encanta la pasta. Y entonces mi señora me dice, no comas tanta pasta porque engorda. Y le digo, no, la pasta no engorda, el que engorda es uno. Pero la pasta sigue igual, ¿verdad? Y bueno, pues nomás lleva una alimentación balanceada. A ver, y dime, tú a lo que nos dices era pasta y alimentos italianos, pero por ejemplo, un buen pozole, unos buenos taquitos, unos tamales.
Ya. Yeah.
Claro que sí, digo, también me gusta la comida mexicana, eso no tiene remedio.
Pero sí, no tiene remedio.
Y las dos cosas.
Sí, sí. Yo de repente les digo, la polenta me imagino que las comido, ¿verdad? La polenta.
Creo que sí.
Sí, yo de repente le digo que la polenta es como más o menos en su debida proporción, pues es como un tamal. No más que la polenta no está rellena, o sea, la polenta es por un lado y ya te lo comes con las lentejas o no, con el cotequino, etcétera, y el tamal ya tiene la carnita, la verdura adentro, ¿verdad? Pero bueno, esto por decirles que la cultura italiana y la cultura mexicana de muchas formas tienen una gran similitud. De hecho, pues no conozco mexicano que diga, ay, que me caen mal los italianos, o italianos que digan, me caen mal los mexicanos. Siempre es una fraternidad, una hermandad, una amistad, ¿verdad? Lo mismo la comida. ¿Qué mexicano no ha probado una pizza? ¿Qué mexicano no ha comido pasta? Lo mismo, ¿qué italiano no se ha comido una torta ahogada, por decirlo, un buen pozole? Entonces, pues hay similitud, ¿verdad? Pues no, te agradezco mucho que te hayas conectado con Finestra Italiana. Es siempre un gusto tenerte en el programa y pues sigue adelante con lo de YouTube, porque eres el youtuber más fregón de la comunidad italiana.
Claro que sí.
Ándale pues. Edgar, ¿podemos ir a música y regresamos? Vamos, sí, claro. A música.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino, a Portofino, rivedo te. Ricordo un angolo di
cielo dove ti stavo ad aspettare, ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love, Ilia Veta Portofino. Un vieux clocher qui sonnait de ne sonner que les matines quand Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage vers les nuages.
Italia se toca en sintonía de Finestra Italiana, la ventana al bel paese. Regresamos. Estás escuchando
Finestra Italiana.
A continuación,
Nadie lo preguntó.
Sigue con Jalisco Radio.
Escúchanos, escúchanos. JaliscoRadio.com. Redes sociales, Twitter y Facebook, arroba Jalisco Radio. Instagram, Jalisco Radio, guión bajo.
La ventana al bel paese es Finestra Italiana.
Seguimos con el señor Edgar Zanella, de la Unión de Descendientes Italianos en México, aquí en Finestra Italiana. Y bueno, vamos a saludos, Edgar. Nos está mandando un mensaje el señor Ricardo Francisco Zavala. Saludos al señor Omar Pedraza, a Carlos Pegueros. Nos está llamando la señora Guadalupe Loza, entusiasmadísima por la música, por la entrevista. Que qué bonito está el programa, ¿verdad? Pues muchas gracias, Guadalupe. Saludos a mi familia, a la familia de Marco. Que se alivie Marco, porque pobrecito, le dolía la garganta y por eso no vino. Qué chiqueado, ¿verdad? Chiqueado. Pero bueno, saludos, Marco, para que te puedas aliviar. Edgar, vas a estar, tienes conocimiento de que el día 5 de junio hay una reunión convocada por la Unión de Italianos en el Mundo, ¿verdad? ¿Vas a estar presente en esta reunión?
Sí, es correcto. Daniela Zumpano nos hizo llegar la invitación. Sí. Pues que tienen este proyecto de acercamiento.
Sí.
Crear el reconocimiento a integración y nos conozcamos mucho mejor y más de cerca.
Sí, sí.
Entonces, este 5 de junio ahí estaremos en Coyoacán para hacer esos lazos más de fraternidad y amistad.
Claro.
Las ideas de la embajada, con las proyecciones que tienen, y tengamos otra vez la unión que requerimos todos, ser los descendientes italianos que estamos en México.
Claro, claro, que son, a lo que estás diciendo, son muchos en aquella zona, mucha gente.
Sí, es correcto, es que tenemos una historia de inmigración interna para superación. En este caso, pues ya hay muchas ramificaciones con actividades económicas del día al día aquí en los alrededores de Irapuato, ¿no? Pues tenemos de todo en la comunidad de descendencia italiana.
Eso que tú dices, Edgar, de la historia, ¿crees que es importante saber la historia de por qué tus abuelos o tus papás, por qué tú estás, digamos, aquí, por qué tienes un apellido italiano? ¿Crees que es relevante o no es relevante que lo sepas?
Bueno, mira, a los que tenemos el apellido italiano, pues nos miran diferente los que ya tienen apellido pues de origen español, que es la que predomina en México.
Sí.
Nos dicen, pues, ¿tú qué vienes? Entonces necesitamos también saber la historia propia que tienen nuestros antecedentes de genealógicos y sufrieron. Como ahora vemos a los emigrados de otros países que pasan por aquí para llegar a mejores oportunidades, pues también los nuestros sufrieron en su momento, pues esas adaptaciones a asimilación a donde fueran. Y los que vamos ya teniendo el apellido sobreviviente, pues queremos conocer de la patria madre, ¿verdad? También saber de Italia. Y es donde a veces vemos que necesitamos integrarnos con las situaciones que ya están predispuestas por la parte legal en Italia. Y nos tratamos de adaptar, ¿no? En sí, de manera de trabajo laboral, como hemos demostrado en generaciones, uh-huh, integrándonos siempre, aportando a la sociedad algo bueno, que se hable bien de esta comunidad, que siempre ha dado grandes artistas, grandes profesionistas y artesanos propios de las costumbres italianas. Es sorprendente ver que pues sí tienen en cada familia pues un artista, un genio, uh-huh, una persona con habilidades muy distintivas al grupo.
Sí, claro.
Pues eso tiene que ver pues parte de la consanguinidad que traemos, ¿no?
Claro. Fuerte. La Unión de Descendientes Italianos en México, ¿en qué año se funda?
Mira, nosotros tratamos de integrarnos en bloques familiares.
Sí.
Pero hubo tanto el desgaste que generalmente en promedio de 7 a 10 años se diluía esa iniciativa familiar. Uh-huh. Todas las familias pasamos por ese proceso. Entonces, la parte del apellido Zanella se integra con otra familia que traía un evento que le llamaban Bortolotadas en el 2019. Nos integran a esa reunión en un rancho llamado El Piave, en Dolores Hidalgo. Uh-huh. Y de ahí nace saber si retomábamos el evento, porque ellos ya también tenían 6 eventos en los cuales trataban de integrarse. Por la, uh-huh, pandemia se suspendió y en el 2022 se retoma. Se hace la última en una comunidad llamada La Perla de Chipilo, en el municipio de San Miguel de Allende, del estado de Guanajuato. Uh-huh. De allí tomamos el concepto como familia Zanella integrada a los Bortolotti. Y en este caso somos dos familias Zanella que integramos el tomar las riendas de este evento. Y opto por hacer cooperativo con las familias que ya traían esta tradición y nos juntamos y hacemos el comité organizador del evento. Uh-huh. Hubo muchos impedimentos en el camino, fueron 18 reuniones hasta que se concretó y fue un éxito rotundo, a tal grado que un evento que saldría en aproximadamente 1,000 pesos les costó 500 pesos, o sea, recibieron más de lo que pagaron.
Qué
¿por
bien.
Qué? Porque todos hicimos lo mejor de uno. Cada quien dio lo mejor, decía altruistamente, y muchas cosas las maquilamos entre nosotros y nuestras familias. Y hubo mucha voluntad.
Eso.
Y resultó un evento que dio resultados, que el jefe de misión, el señor Tommaso Coniglio, nos hizo favor de dar fe con su asistencia.
Qué bien. Y Edgar, aquí estaba viendo, van a tener un evento el 31 de agosto, ¿verdad?
Sí,
a ver, platícanos y haz la convocatoria, ¿se vale?
Sí, muchas gracias, Dino. Pues eso se trata, de que nos apoyes con esta infraestructura que ustedes ya llevan tiempo trabajando. El evento pues está programado para una y todas las familias italo-mexicanas que quieran integrarse para el 31 de agosto del 2024. Las redes sociales a través de Facebook y WhatsApp, pues, ha sido muy importante esta comunicación más dinámica y por lo tanto pues ahorita a los 8 integrantes del comité ponemos accesibles nuestros teléfonos y nuestros nombres en Facebook. Entonces, es una forma de contactarnos y darles informes. En este caso, Virginia Lorenzini está como tal, con doble Z, Lorenzini. Angélica Linares Verduzco, como tal, también está registrada. Sergio Banzini Z. Miguel Ángel Sanela León. Arturo Zavala Constantini. Hugo Alejandro Sanela. Su servidor, Edgar Roje, me pongo Sanela Vargas, ya que tengo homonimias en Facebook.
Sí.
Tengo otros cuatro Edgar Sanela que también son descendientes, nada más que si hay varias ramas Sanela que llegaron y existe una confusión. Entonces ya ahí hay un documento que le hice llegar a Elena para aclarar un poquito la situación de nuestro bloque, porque es muy extensa la familia. Al
Sí.
grado que no todos nos conocemos, es muy amplia, muy inquieta,
Qué
muy
bien.
inquieta.
A ver, ¿y dónde, dinos, en dónde va a ser este evento? ¿De qué trata este evento? Y si nos puedes dar los teléfonos o algún correo para quien quiera apuntarse, ¿verdad? O quien quiera tener más información.
Y el lugar del evento es el casco de la Hacienda de Arandas, Irapuato, que ya fue el evento en el pasado 30 de septiembre de 2023. Ahora nada más acordamos que fue el 31 de agosto de 2024. Y todos
Sí.
los teléfonos de la comunidad de Irapuato empiezan con los números 462. Entonces, estamos tratando de llevar esa información de manera personal para no tener divulgación de otra situación de al uso de esa información básica
Okay.
personal. Entonces, con gusto, mis correos están como edgarzanela@hotmail.com y yo les hago llegar esa invitación de manera personal.
Muy bien.
Si se nos contactan por WhatsApp, pues un mensajito identificándose quién es, y mi número es 462-482-2057, pero cualquiera de los miembros del grupo tiene la capacidad para informar, porque siempre conciliamos con reuniones donde la casa de la prima Johnny, que es Virginia Lorenzini, siempre nos da cabida a recibirnos y a conciliar y a tratarnos bien y hablar de la familia momento para ver cómo están los diferentes miembros de la comunidad.
Ok, bueno, pues ahí está la invitación. Si están interesados por tener más información, escriba o márquenle al WhatsApp al señor Edgar Sanela de la Unión de Descendientes Italianos en México. Pues Edgar, me dio mucho gusto tenerte aquí en el programa Finestra Italiana. Pues la ventana está abierta para cuando quieras mandar un mensaje a la comunidad italiana en México, a la comunidad también mexicana aquí en México, ¿verdad? Y pues agradecerte tu entusiasmo, porque pues para organizar este tipo de eventos pues se necesita mucho, mucho entusiasmo, porque tú sabes que ganancias no, es puro amor,
Es
¿verdad?
correcto, Dino, así es. Hemos
¿Qué?
tratado también de tener una página donde podamos informar. Se llama Descendientes e Historiadores de las Colonias Italianas en México. Ahí difundimos.
Muy
También
bien.
tenemos el canal que nuestros árboles genealógicos se unen. Tiene canales de chat en family6.org. O sea, hay varias maneras de tener contacto.
Ok.
La idea es de que nos conozcamos.
Muy bien, Edgar. Y nos veremos ahí en la Ciudad de México el 5 de junio. Y te agradezco mucho a ustedes que nos escuchan, nos hacen el favor de recibirnos hasta sus hogares. Y pues la promesa de escucharnos el siguiente viernes en un programa más de Finestra Italiana. Los dejo con el siguiente programa que se llama Nadie lo preguntó. Muy, muy interesante. Edgar, ci vediamo, arrivederci.
Ciao, ci vediamo domani.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao.
Si rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Roma. Non so scordarti più. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli I love you.
Terra Nostra, geografía para escuchar, presentó Finestra Italiana. El próximo viernes, los sentidos se abrirán a una nueva ventana al bel paese. Finestra Italiana. Bueno.